Hola, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a mi primer número, primera edición, episodio, como le llamen, del podcast Ay, va este cabrón otra vez. Donde, bueno, los que me conocen saben que soy muy chismoso y muy metiche y me gusta opinar de todo y aprovechar este espacio para hacerlo. ¿Qué podemos esperar de este podcast? Bueno, pues como ustedes saben, me gusta publicar mi forma de ver la vida o mis opiniones de diferentes temas en Facebook. Y se me ocurrió que podría ser interesante, divertido, no sé si interesante, divertido agrupar todo eso en una sesión semanal donde comente los temas que me interesan y pueda dar a veces un poco más de contexto. A veces pongo cosas que los pongo en pocas palabras, muy breves en Facebook y no logro expresar todo lo que quisiera o no soy claro. Y bueno, tener un espacio así probablemente me va a ayudar a expresarme mejor. Espero hablar de los temas que hablo en las redes sociales como política, economía, finanzas, tecnología. No pretendo que esto sea un trabajo serio, es un trabajo de diversión, es un juego, como lo son mis redes sociales y lo he sido así siempre, no me lo he tomado muy en serio. Desde luego esto es un trabajo personal, no representa las opiniones o posturas de mi empleador y solo es para eso, para divertirme, para entretenerme. Siempre me ha gustado la producción o postproducción de audio, desde que iba a la escuela me divertía mucho haciéndolo y decidí, bueno, iniciarlo de nuevo, ¿no? Entonces, como les decía, va a ser probablemente de alrededor de 20 minutos cada episodio, trataré de tener episodios semanales, buscaré que nos acompañen invitados para poder discutir y debatir diferentes temas de lo mismo que me interesa, política, economía, finanzas. A veces voy a hablar de bicicletas, tal vez, sobre todo cuando esté enojado con el comportamiento de los automovilistas, motociclistas o los mismos ciclistas. Y básicamente eso es lo que podemos esperar. Bueno, pues comenzamos. Esta semana hubo información que vale la pena comentar, bueno, que tengo ganas de comentar. Uno es que ya no es de esta semana, ya viene... trae algunas semanas atrás el caso de Emilio Lozoya con Pemex. Empezó con Fertinal y esta compra mal planeada, por decirlo en palabras bonitas, de Pemex por una empresa quebrada, ¿no? Entonces acusan a Lozoya de haber adquirido una empresa quebrada y haber hecho mal uso de los recursos públicos, pagar de más por el valor de la empresa, siendo que la empresa no tenía un valor real. Y así empezó duro la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto contra Emilio Lozoya. Emilio Lozoya viniendo de la administración de Peña Nieto, pues seguramente tendrá lo suyo. No sé si es inocente, no sé si es culpable, pero bueno, hay razones para sospechar. Eso es un hecho, ¿no? Y Santiago Nieto parece que sí está en plan venganza contra la administración Peña Nieto por lo que le hicieron hace algunos años. Total. Bueno, iba ese caso procediendo con lo que tenía su abogado Javier Puello, muy vocal y muy en contra de Peña y de Videgaray, incluso, ¿no? Diciendo que casi casi, no lo dijo así, pero un poco el mensaje detrás era que si cae Lozoya, cae Peña Nieto y cae Videgaray, ¿no? Total, esta semana la sorpresa fue que le sumaron el caso Odebrecht a Emilio Lozoya. Esto es muy relevante porque, bueno, México era el único país donde no había caído nadie como consecuencia de las investigaciones de Odebrecht, desde luego porque eran protegidos por Peña, pero vamos, este caso de Odebrecht es probablemente los casos de corrupción más importantes del planeta, ¿no? Y ha tirado presidentes incluso, entonces era llamar la atención que en México no hubiera sucedido nada. Hoy sucede, casualmente van tras Emilio Lozoya y esto hace pensar que le quieren cargar todos los muertitos, ¿no? Yo les digo, no sé, no creo, no tengo idea si Emilio Lozoya es culpable o inocente, pero lo cierto es que no lo hizo solo, ¿no? Y sea Fertinal, sea Odebrecht, debe haber mucho más involucrados. Y si se trata de acusar a Lozoya de todo para limpiar la imagen de la administración anterior y que el PG pueda decir que ya arregló, pues no me parece, ¿no? Si abren el caso de Lozoya con Odebrecht, yo pediría a Andrés Manuel y a su equipo y a Santiago Nieto desde la Unidad de Inteligencia Financiera, que tanto interés tiene de ser policía, que se vayan con todos, ¿no? Y que cualquier sospecha que haya, como las ha habido en notas que no han pasado de la mañanera, ¿no? De que si Conacyt gastaba mucho dinero, que si el INADEM, etcétera, bueno, van por todos, ¿no? Y que realmente haga el trabajo de inteligencia financiera y perseguir el dinero, y ya saben, si tú buscas el dinero vas a encontrar la respuesta. Eso es lo que creo que debería suceder, ¿no? Y no quedarnos con Emilio Lozoya como un chivo expiatorio. El tema que sin duda estuvo en boca de todos esta semana fue el AMLO Fest, o lo que es, como es, la celebración de los comicios electorales para presidente de la República de 2018. No fue otra cosa, ¿no? Finalmente lo único que tenemos es que hubo una fiesta para celebrar que hubo elecciones y que el señor ganó. No, no fue la toma de posesión, no es una fiesta de un año de trabajo. Digo, sí estaba trabajando, pero no estaba en funciones, ¿no? Entonces, básicamente fue hacer una fiesta porque el señor quería salir en todos lados, que quería cadena nacional, que él no lo dijo. Como haya sido, el señor quería su día del presidente y organizó su fiesta. Y gastó de más. Un peso que haya gastado es de más. Cuando tienes tu campaña de la necesidad de austeridad republicana y llegar a una pobreza franciscana y haces que eres proletario y te mueves en un Jetta y en aviones comerciales y de repente haces una fiesta como esa, yo creo que es una burla para todos los que votaron por él, sinceramente, ¿no? El gasto totalmente innecesario cuando pregona austeridad. Y bueno, más allá de eso, lo que es patético, creo, es la manera en que actuó el señor presidente cercano al pueblo, dividiendo por clases sociales, ¿no? Todos vimos la foto donde tenían segmentado los espacios, y no solo esa, también la salida del señor presidente del Palacio Nacional con unas vallas, cosa que antes no había y que según él no necesita que lo cuiden, y todo el sketch montado para que el señor de la tercera edad se acercara a pedirle su firma en un documento. Es una burla lo que hicieron, ¿no? El señor dice que no, que está cerca del pueblo y que los pobres primero, y esas cosas ya no están demostrando ese actuar. Y bueno, parece que se le está olvidando que estaba aquí para transformar, ¿no? Y esto es muy relevante porque no se trata de que sea solo un día que hizo su fiesta. Fue los mensajes que dio, lo que demostró. Finalmente hizo la fiesta para los que lo hicieron presidente, pero los echó para atrás. Según no era para él, pero parece que sí es para él. Parece que todo se trataba del señor presidente y que le rindieran tributo, ¿no? Y tuvo la fortuna de tener personalidades como Carlos Slim y Emilio Azcárraga, que finalmente Emilio Azcárraga mismo fue un soldado del PRI y evidentemente Emilio Azcárraga ya se configura como un soldado de Morena, ¿no? Carlos Slim siempre ha sido cercano a Andrés Manuel desde el gobierno de la Ciudad de México y los arreglos al centro, al Zócalo. Entonces, me parece realmente lamentable que el presidente haya hecho su fiesta para su ego y por este tipo de acciones es que los que siempre han cuestionado que tiene tintes dictatoriales tienen razón, ¿no? Ahora, no todo es de ese lado, ¿no? Siendo realistas, tenemos también el pan y circo para los ricos. Mientras sucedió esto, esta misma semana anunciaron que está a punto de cerrarse el contrato para continuar con la Fórmula 1 México. Eso es una burla, igual que otras, porque el tema no es que no venga la Fórmula 1 México, que sí venga, el tema es que quieren que el gobierno la pague, con el pequeño detalle que las ganancias son para una empresa privada, la inversión es gubernamental y las ganancias son para la iniciativa privada. Eso es lo que para mí no está bien. No, no creo y no sé, voy a averiguar, pero no creo que en el resto del mundo los gobiernos patrocinen el evento, ¿no? Si es un evento que hace negocio, hay inversionistas que quieren ganar dinero, ponen su dinero, hacen el evento, venden los boletos, venden la publicidad, ganan dinero y son muy felices. Y sí, activan la economía, pero la realidad es que aquí el pleito es que Soberón y su empresa OCESA lo que han querido es abusar y aprovecharse de beneficios que tenían antes y quieren seguir teniendo y que les regalen dinero para que a ellos no les cueste organizar eventos, hacer su negocio, pero eso sí, hincharse de dinero. Y esto nos lleva a que en el fondo no hay diferencia entre el AMLO Fest y la Fórmula 1, ¿no? En el AMLO Fest por lo menos la gente no pagó y le dieron su frutzi. O, no, bueno, eran Boing, ¿no? Frutzi era con Peña Nieto y precisamente unas notas decían que ahora se daban Boings. Y bueno, mientras en el AMLO Fest era así, en la Fórmula 1 el gobierno paga para organizar el evento y a la gente que tiene dinero paga 6 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil pesos por entrar a un evento que ya pagó el gobierno, que ya pagaron los anunciantes, pero se sienten súper felices porque fueron a un evento y pagaron un dineral injustificado, que puede ser mucho más barato ir al Circuito de Américas en Austin que ir al Gran Premio de la Ciudad de México. Y eso que el de aquí está patrocinado por el mismo gobierno y todos los anunciantes, ¿no? Entonces, para mí no hay gran diferencia entre los que van al AMLO Fest y los que van a la Fórmula 1. El otro tema importante esta semana fue la búsqueda de reflectores de Felipe Calderón. Salió a fijar postura, a ser crítico contra AMLO, pero principalmente lo hizo porque está en campaña para su nuevo partido, México Libre. Y bueno, pues está en todo su derecho, es un ciudadano como todos, ¿no? Hay quien dice que nunca se había cuestionado o atacado a un presidente de esa manera. Y pues no, quizá no de esa manera, quizá no de un expresidente hacia un presidente en turno, pero los tiempos cambian, ¿no? Y así también ha salido Obama a hablar fuerte desde que Trump llegó a la presidencia. Y bueno, es otro país, pero recordemos principalmente cómo actuó AMLO contra Felipe Calderón. Fue una forma mucho más agresiva. No era presidente, o sí, presidente legítimo, como él decía, pero puso de cabeza a la nación, no solo los medios de comunicación. Lo que está haciendo Calderón es salir en la prensa. Lo que hizo Andrés Manuel fue cerrar Reforma, afectando a muchas personas. Entonces creo que es válido que Calderón lo haga y no es válido que se trate de defender a AMLO en algo indefendible, ¿no? AMLO mandaba al demonio a las instituciones, decía que era un presidente espurio, cerró las calles, provocó un caos. Y ahora, porque le hablan feo en la prensa, hay quien lo quiere defender. No digo que AMLO esté en contra, parece que AMLO ha tomado la postura correcta, que es no caer en la confrontación, pero sus defensores que están por todos lados se están cortando las venas porque Felipe Calderón anda en campaña. Y no soporto a Felipe Calderón, nunca me ha caído bien Felipe Calderón, nunca estuve de acuerdo con su guerra contra el narco, pero está muy en su derecho el señor ciudadano a hacer lo que quiera. Y si quiere ser diputado como parece que lo está buscando, pues tendrá sus razones, su derecho y su oportunidad. Y tendrá sus seguidores que lo harán diputado, porque seguro el señor sería diputado y alcanzaría eso. Y además creo que marca una nueva forma de hacer política, ¿no? ¿Por qué no el presidente, después de dejar de ser presidente, va a regresar a la vida pública? ¿Por qué tiene que irse a refundir a sus casas unos años y luego reaparecer siendo miembro del consejo de alguna organización o lo que sea? No, el que siga, o sea, vamos, son tipos jóvenes, son tipos capaces, sin duda, porque hasta el más tonto presidente algo tuvo que hacer para llegar a sentarse en esa silla, ¿no? Entonces, yo celebro que Calderón haga lo que se le pegue la gana con todo lo mal que me cae. Bueno, curiosamente iba a comentar que no había nada en el entorno internacional que tuviera captada mi atención y que estábamos en un episodio totalmente local, lo cual no me convencía para la primera edición, pero justo estoy viendo en CNN que el embajador de Reino Unido en Washington llamó a Donald Trump inepto, inseguro e incompetente. Esto a través de unos cables que se filtraron, desde luego información confidencial, pero bueno, pone las cosas divertidas tanto en el terreno de la campaña de Donald Trump para la reelección como de Boris Johnson o en general la campaña por el relevo de Theresa May como primer ministro de Reino Unido. Entonces, digo, la campaña en Reino Unido no es pública y se decide en un grupo muy pequeño, pero bueno, le trae emoción, ¿no? Sin duda, al tema. Y me parece fabuloso que el imperio, que el Reino Unido, detrás de la puerta, hable de Donald Trump como inepto, inseguro e incompetente. Es una joya. Y traerá consecuencias, sin duda. Bueno, con esto terminamos el capítulo de esta semana. Espero que haya sido de su agrado. Es un primer experimento. Desde luego espero mejorar la calidad en futuros episodios, pero vamos, creo que es un buen comienzo y había que empezar. Gracias, hasta la próxima semana.